Muy buenas tardes, queridos oyentes leganenses, nacionales, internacionales. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 16 de septiembre, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más. Hoy, lunes 16, quien les habla, Liliana Orselino, un lunes más, encantada de estar con vosotros. Recordándoles que seguimos en una segunda semana hablando de este interesante y además tan necesario tema que es la paz. Y recordándoles también que puedes escucharnos y visitar nuestra página a través de la www.ecoleganes.org. Allí podés conseguir cada uno de nuestros programas dándole un doble clic y escucharnos cuando deseáis. Así también podéis visitar nuestro Facebook a través de la cuenta sorbaex.ecointegral@gmail.com y podéis enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.cobertos@gmail.com. Bienvenidos.
Desde nuestro proyecto Apoya le participamos a todos nuestros radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaex ofrecemos en el marco de este proyecto a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terrazas, huertos educativos, iniciativas vinculadas con la salud y el ocio saludable, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá Margarita, o al 689-669849, quien les atenderá Liliana. Y como todas las semanas en nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura, hoy les hablaré sobre la asociación de cultivos. La semana pasada tratamos el tema de la rotación de cultivos. Y esta, la rotación de cultivos, para recordar y refrescar un poquito la memoria, se trata de hacer una secuencia de diferentes plantas que tienen diferentes necesidades de nutrientes. Y esto es recomendable hacerlo con cultivos asociados en una determinada manera. Existen varios motivos por los que es aconsejable realizar asociaciones de cultivo. Una de ellas es que ciertas plantas emiten sustancias químicas, tanto en raíces, tallos, hojas o flores, que favorecen o desfavorecen el cultivo de otras plantas. Por lo tanto, no es una buena práctica agrícola realizar monocultivos. Monocultivos quiere decir que tengo una superficie grande solamente con un solo tipo de cultivo. Los cultivos de una sola especie vegetal emiten una señal química que es muy intensa y atraen a posibles plagas específicas para ese cultivo. Y si esas posibles plagas llegan, se van a encontrar con las condiciones ideales para comenzar a expandirse, multiplicándose rápidamente y pueden colonizar toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra asociación de cultivos? Una de las primeras cosas es confundir aromáticamente a los posibles insectos, plagas, que podamos tener en nuestro huerto jardín, ya que la señal química emitida por el cultivo ya no será clara debido a la mezcla de las plantas. Con esto queremos atraer a insectos beneficiosos como polinizadores o depredadores de plagas. También nos ayuda la asociación de cultivo a apoyar a otros plantas. Por ejemplo, nosotros podemos asociar maíz con judías y el maíz serviría de soporte a la planta de la judía y con esto podríamos tener un mejor aprovechamiento del espacio. También podemos aprovecharlo mejor al intercalar plantas de ciclo largo, como por ejemplo una berenjena, que sería ahora en el verano, con plantas de ciclo corto como las lechugas. O si estamos en otoño, tendríamos coles en conjunto con lechugas, pues las lechugas las cultivaremos mucho antes que las coles y son buenas amigas las lechugas con las berenjenas, las lechugas con los tomates o las lechugas con todo tipo de coles. También a través de la asociación de cultivos podemos estimular el desarrollo de todas las plantas. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de asociaciones de cultivo? Podemos cultivar, por ejemplo, la albahaca o el perejil, que son plantas aromáticas, entre plantas de pimientos, tomates y berenjenas, ya que el olor de estas dos plantas, de la albahaca y el perejil, repele a la mosca blanca y a los pulgones, que son unos insectos que producen picaduras en la planta. Y lo más peligroso de los pulgones es que pueden transferir ciertas enfermedades como virus a nuestros tomates, a nuestras plantas, y no vamos a poder cosechar ningún fruto. También tenemos otro ejemplo, la planta de taguetes, que le llaman también taguetes pátula nana, sería el nombre botánico. El nombre común, como es conocida esta flor, es flor de mayo, clavelete muerto, flor del estudiante. Son unos pompones que pueden ser amarillos, como también de color naranja o amarillo naranja. Y este cultivo es muy interesante porque en las raíces de las taguetes se produce una emisión de ciertas sustancias químicas que actúan como repelentes de nemátodos. Ahora, ¿qué son los nemátodos? Los nemátodos son unos gusanitos que están en la tierra que producen picaduras y deformaciones en las raíces de las plantas y las pueden dañar tanto que la planta puede llegar hasta perecer. Otra asociación interesante serían, por ejemplo, las zanahorias y el apio, que repelen a las mariposas del puerro, que también se pueden plantar cerca uno del otro, evitando que las mariposas hagan la puesta de los huevos sobre cualquiera de las plantas. Y los puerros a la vez repelen a la mosca de la zanahoria. Así que es un buen maridaje, un buen matrimonio, porque se ayuda mutuamente. Tenemos muchas plantas aromáticas como el romero, el tomillo, el hisopo, la menta, la melisa y entre otras, son plantas con potentes aromas que confunden la señal química del cultivo. Podemos intercalar estas entre los cultivos o rodear con ellas todas nuestras plantas en el huerto dejándolas fijas. También podemos asociar plantas que sean grandes consumidoras de recursos o de nutrientes, como por ejemplo el melón, la sandía, el tomate, la berenjena, los calabacines, la calabaza. Y esto lo podemos asociar con plantas que sean menos golosas con respecto a los nutrientes, como por ejemplo las lechugas, podemos intercalar algunas zanahorias, algunas cebollas, plantas que sean ricas en nutrientes y que no vayan a agotar nuestro suelo y que no vayan a competir por esos nutrientes. También no debemos asociar plantas que se den sombra unas a otras, porque no sería conveniente. Y otra cosa de lo que no debemos asociar, que también es importante saberlo, son las plantas que emitan sustancias que dificulten el desarrollo de las otras. Un ejemplo claro de ello son los ajos y las cebollas. Cuando nosotros plantamos ajos o cebollas con judías, los ajos y las cebollas inhiben el crecimiento de las judías. Por eso sería una asociación desfavorable que no es recomendable hacer. Así que estos serían los tips de hoy sobre la asociación de cultivos.
Hemos traído, ya que estamos en época de preparación. sepas, con los minutos de la huerta, pues hoy hemos traído
una receta sencilla, sana y económica, además de muy nutritiva, como son las conservas de tomate al natural. Y así vamos a dar comienzo a esa receta, a esa forma práctica de esos procedimientos que hemos aprendido de nuestras abuelas y de nuestras madres, que ahora vienen muy bien ponerlas en práctica, porque lo natural sabemos que es mucho más sano. Así que la elaboración pues es un poquito larga, pero bastante sencilla. Primeramente, pues apartamos algunos tarros de cristal que tengamos con tapa hermética y los esterilizamos. Podemos esterilizarlo bien en nuestro lavavajilla o sumergiéndolos en agua hirviendo durante unos minutos. También, ya es opcional, pero bueno, que es mucho más práctico, más natural de esa forma, haciendo que hierva un poco de agua por unos minutos para que se esterilice. En el horno también vale muy bien encender el horno por unos minutos, y cuando esté calentito introducimos los frascos de cristal, y allí lo dejamos esterilizar. También una forma muy práctica de hacerlo. Luego lo sacamos y lo ponemos pues boca abajo sobre un paño limpio, pues para que se escurran en caso de que lo hayamos puesto a hervir en agua. Lavamos muy bien los tomates y les quitamos el cáliz con su rabito para que ya queden completamente listos para preparar. Lo ponemos en abundante agua al fuego con un chorrito de vinagre, y cuando el agua hierve introducimos los tomates en ella durante un par de minutos para que se cuezan los tomates. Le sacamos del agua, le quitamos la piel y lo introducimos en los tarros que ya previamente hemos esterilizado. Partimos los tomates al medio o en cuatro trozos si son muy grandes, para que se acomoden mejor en el tarro. Apretamos bien los trozos para que no queden espacios vacíos, y rellenamos los huecos que hayan quedado con aceite de oliva, procurando que esta cubra bien los tomates para que no quede más que un centímetro de tarro libre, ¿no? Al final solamente debería quedar ese espacio libre de como de un centímetro aproximadamente. Agregamos un conservante natural, que sería los granos de pimienta negra, y también si queremos podemos aliñarlo con ajo, perejil y un poco de guindilla. Ya dejamos pues los tarros de tomate aliñados con esto, y le da un sabor y un gusto bien particular. Tapamos bien los tarros, cerciorándonos de que las tapas ajustan perfectamente, y los cocemos al baño María durante unos 30 minutos. Luego dejamos que se enfríen dentro del agua del baño, y una vez fríos los secamos, los etiquetamos, es decir, que le ponemos allí pues la fecha en la cual lo hemos preparado, y pues ya lo tenemos listo para que dure muchísimo tiempo, meses y meses, para disfrutar de él. Además que la forma muy práctica de utilizarlo es para preparar las salsas de tomate para nuestras pastas, o bien para preparar alguna pizza casera. Pues ya tenemos los tomatitos que podemos utilizar para preparar esa salsa para nuestras pizzas, es decir, que le podemos dar mucha utilidad, y pues lo tenemos allí en cualquier momento que lo necesitemos, a nuestra mano, al alcance de nuestra mano, y de una forma muy sana y bastante económica de realizar. Así que bueno, esperamos que esta sea una receta que vayáis a aprovechar, y esto ha sido tomado del blog Cocina Sana y Fácil.
Y es una receta muy, muy adecuada para estos momentos, porque
es tiempo de cosecha.
Sí, ya es tiempo de cosecha de los tomates, y ya hemos cosechado unos cuantos, y quizás si tenemos una extensión bastante grande de tomates, pues tenemos que cosecharlos todos, unas grandes cantidades que quizás no podamos consumir de un solo golpe. Claro. Y entonces ya con este método de conservación, pues ya tendríamos nuestra reserva para la época que no tendremos
tomate fresco. Y así evitamos que se nos estropeen, porque pues los preparamos antes de que se dañen y ya los tenemos bien conservaditos.
Y y queremos informarle a nuestros radioescuchas que ya comenzaron las inscripciones sobre los cursos de alemán en el Julián Besteiro. Comenzaron hoy 16 de septiembre y durarán hasta el 19 de septiembre en el horario de 10 a las 14 horas y de las 18 hasta las 20 horas. Así que estáis invitados a inscribiros aquellos que estén interesados en diferentes niveles del curso de alemán. Los cursos se dictarán en el Centro Cívico José Saramago y hay horarios para todos los niveles, tanto nivel de iniciación como nivel medio, un poco más avanzado también, en turno de mañana y turno de tarde. Y a partir del día de mañana, del 17 de septiembre, comienzan las inscripciones para los cursos de ecohuertos. Así que os invitamos desde el 17 hasta el 19 de septiembre a inscribiros en los cursos de ecohuertos en horario de 10 a las 14 horas y de las 18 hasta las 20 horas. Así que podéis acercaros al Centro Cívico Julián Besteiro para la consecuente inscripción. Los cursos de ecohuertos hay para dos grupos, un grupo que será en la tarde de 7 a 8 para iniciación, para personas que no tengan ningún conocimiento sobre la jardinería ecológica, y después de las 20 hasta las 21 horas tenemos un grupo para personas que ya tengan conocimientos medios avanzados sobre agricultura ecológica y sobre todo sobre horticultura, y que quieran profundizar esos conocimientos, por ejemplo, lo que es el suelo, los tipos de suelo, los tipos de enfermedades, tratamientos especiales, y una serie de conocimientos fisiológicos y muy prácticos, sobre todo preparados, que podemos hacer para cuidarnos nuestro ecohuerto jardín.
Y continuamos entonces con nuestro programa de hoy. Como dijimos al comienzo, pues estamos en nuestra segunda semana, trabajando y hablando acerca de este importante y también tan necesario tema para poner en práctica y que deseamos muchos, como es la paz. Y hoy, pues, en motivo de que este próximo sábado 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, pues tenemos como invitada especial a Francisca Sauquillo Pérez del Arco, quien es presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Además de ser abogada, de haber sido senadora también, eurodiputada y presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios. Y ha dedicado buena parte de su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero bueno, actualmente, como ejerciendo el cargo de presidenta de esta ONG, que es una ONG que es un referente en acciones para la consecución de la paz y que tiene varias sedes aquí a nivel nacional y también se encuentra de forma internacional, de manera internacional. Así que es un placer contar con la participación de Francisca. Buenas tardes, Francisca.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Francisca. Bienvenida a nuestro programa. Encantado de contar con tu participación.
Pues nada, para mí es un placer poder comentar con vosotros lo que significa el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, y bueno, encantada.
Queremos hacerte una pregunta para nuestro radioescucha, que nos cuentes un poco sobre la historia, cómo nace esta organización y cuáles son vuestros objetivos.
Bueno, el Día Internacional de la Paz, prácticamente en 1981, casi el mismo tiempo que comenzaba el Movimiento por la Paz a constituirse, pues coincidió que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que el día de la apertura, cuando comenzaba su periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre, sería proclamado y observado oficialmente Día Internacional de la Paz. Uh-huh. Y posteriormente, pues el 7 de septiembre del 2001, la Asamblea General decidió que a partir del siguiente año, del 2002, el Día Internacional de la Paz sería fijado el día 21 de septiembre, fecha que es un poco la que se llama la atención a todos los pueblos para que tengan presente lo que significa la paz. Bueno, yo creo que en este año pues es muy importante la preocupación que hay sobre toda la zona de Siria y de todo lo que supone sí. Oriente Medio y cómo hay que solucionar esta zona, ¿no? Y para el Movimiento por la Paz, que prácticamente nos constituimos en esas fechas, a partir de 1981, con motivo de lo que había en su día entre Europa del Este y Europa del Oeste, con todo el despliegue que había en ese momento sí. de euromisiles, bueno, pues lo hemos celebrado todos los años y desde hace mucho tiempo, pues el día 21 hacemos algún acto. Este año hacemos la carrera por la paz, como el año pasado, hacemos un ciclo de cine por la paz y reflexionamos conjuntamente toda la organización sobre la importancia que tiene, bueno, pues la paz, ¿no? Sí. Que no es únicamente la no violencia, es algo más, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que conseguir.
Por supuesto.
Sí, así es. Y háblanos un poco, como ONG, ¿cuál es vuestra labor? Sabemos que se divide en cuatro grandes áreas de acción. Háblanos brevemente de cada una de ellas.
Bueno, nosotros trabajamos en cooperación al desarrollo, que en este momento, pues desgraciadamente, está pasando por malos momentos, ¿no? Porque dado que España tiene una situación de crisis, pues entienden que no se puede dar a otros países que efectivamente sí están en crisis, como dicen todos los africanos y, bueno, y otros países, ¿no? Nosotros trabajamos en este momento en algunas zonas muy concretas, como es la zona de Mali, Níger, bueno, pues por trabajar por la paz mediante ayuda económica, pero haciendo programas concretos de apoyo y de empoderamiento a las mujeres africanas. Trabajamos en el norte de África, estamos trabajando también con Sáhara o con los territorios ocupados y al mismo tiempo con Marruecos. Bueno, intentamos ver cómo ese conflicto también de alguna forma se soluciona, un conflicto que es el más antiguo prácticamente de que lleva en este momento en el mundo, ¿no? Y luego trabajamos mucho en Guatemala y en Colombia. Ahí sí trabajamos programas exclusivamente de derechos humanos y para erradicar la violencia. Como usted sabe, pues Guatemala es uno de los países más violentos que hay en este momento en el mundo, en donde los que más sufren son las poblaciones más débiles, ¿no? Las mujeres y los niños. Y en Colombia, pues estamos trabajando también en aquellos territorios que habían estado ocupados y que habían tenido que desplazarse la población, pues para que vuelvan la población en condiciones buenas. Trabajamos no solamente en cooperación al desarrollo, que trabajamos también en toda la zona Oriente Medio. Estamos en este momento trabajando con los refugiados que salen de Siria y que llegan a Líbano y a Jordania, en donde tenemos sede, y estamos trabajando también en los territorios ocupados palestinos desde hace mucho tiempo. Somos una de las organizaciones que más tiempo llevamos allí, enfocando nuestro trabajo al fortalecimiento de la sociedad civil, implicando a las organizaciones locales de allí, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es en cooperación al desarrollo. Otro aspecto que trabajamos es con todos los inmigrantes que llegan aquí. Uh-huh. Tenemos pisos de atención a la inmigración. Creemos que aquellas personas que llegan a nuestro país buscando un mundo mejor, pues hay que ver cómo las ayudamos y que efectivamente esto no plantea problemas para los problemas que podamos tener nosotros económicos. Y trabajamos con la inmigración en asesoría jurídica y también tenemos pisos de recogida de personas que llegan a nuestro país y que efectivamente bueno, pues no tienen de momento ninguna posibilidad de retornar al suyo, y aquí no tienen la posibilidad de trabajar porque no tienen papeles. Un tercer aspecto importante de la organización es la educación por la paz. Entonces tenemos, enfocamos mucho todo lo que es educación fuera de lo que es la reglada de los institutos, pues para explicar qué es la paz, cómo se tiene que resolver los conflictos, previniendo los conflictos, y ahí hacemos material incluso educativo sobre educación para la paz. Y por último, pues trabajamos en todo lo que es voluntariado y sensibilización, haciendo actos que la gente visibilice la importancia que tiene la convivencia pacífica y el trabajar por algo tan importante para que se comprometan con la paz y que puedan apoyar, pues eso, la construcción de un mundo que sea más igualitario, más justo, más equilibrado.
Así es, buenísimo, hermosísima labor y muy amplia además.
Pues sí, trabajamos en cuatro redes, quizás somos una de las organizaciones que nos llamamos generalistas, pero que entendemos que trabajamos en cuatro aspectos: la importancia de la sensibilización, la importancia de la educación, la importancia de trabajar en nuestro país en temas sociales, y por último, pues pensar que mientras haya un mundo tan desigual y no haya ayuda a la cooperación al desarrollo y no haya relación con aquellos países que quieren desarrollarse y no pueden por las circunstancias o climáticas o de guerras, etcétera, por eso trabajamos en cooperación al desarrollo.
Sí, mira, también nos gustaría que nos explicara algo sobre el grupo que habéis creado, que se denomina Derecho para la Paz. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la labor de este espacio?
Sí, bueno, nosotros creemos que hay mucha gente voluntaria en la organización, fundamentalmente personas a lo mejor ya jubiladas, profesionales o no profesionales, pero que están jubiladas y que efectivamente pues quieren trabajar de voluntarios y quieren aportar algo a lo que hacemos en el trabajo. Y hay un grupo concreto que es fundamentalmente de juristas, algunas personas que jubiladas magistrados, algunas personas jubiladas abogados o del mundo universitario, en que se han montado un grupo, que es el Grupo de Derechos Humanos, para apoyar en aquellos programas que efectivamente trabajamos para en defensa de los derechos humanos, como es en el caso de Guatemala, como es en el caso también de Colombia, en donde lo que hacemos es apoyar con el trabajo jurídico desde aquí a lo que se está haciendo allí la organización. Y hacemos normalmente un viaje de un grupo de personas muy reducidas a visitar el terreno y ver exactamente qué apoyo jurídico desde aquí les podemos dar o qué apoyo de cómo podríamos fortalecer el trabajo de gobernabilidad democrática de las instituciones de justicia para apoyar esos procesos de prevención de la violencia y construcción de paz. En este caso concreto, por ejemplo, como he dicho, en Guatemala, ya lo hemos hecho con el convenio de Colombia, lo hicimos también con Palestina. Bueno, ese grupo se reúne una vez al mes, elabora material y está muy pendiente de trabajar no solamente en a los que están allí desplazados como cooperantes, sino desde aquí apoyar y sensibilizar también a nuestro país sobre lo que allí hacemos.
Maravillosísimo. Todo lo que acabas de decir es una cosa así como que es el mundo ideal que queremos todos, ¿no? El mundo en perfección que todos necesitamos como seres humanos y que estamos trabajando para que ello se dé. Así que me parece que es importante esta pregunta y con referencia a tus años de experiencia, ¿no? Como abogada, como senadora, como defensora, ¿no? De tantos años de derechos humanos y ahora que estás en esta ONG como presidenta, ¿cuáles, después de todo lo que has dicho, cuáles consideras tú que deben ser esas acciones que aún no se han tomado y que deberían tomarse para hacer viable un mundo de paz, bien sea acciones sociales, legales, educativas? Que yo sé que es muy amplia la respuesta, pero que podrías resumirnos.
Bueno, yo creo que hay que intentar que Naciones Unidas funcione de otra forma y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues hay que trabajar para que efectivamente no tomen las decisiones únicamente algunos países o algunas potencias fuertes, como es el caso de China o como el caso de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay que hacer una reforma de Naciones Unidas para que efectivamente la comunidad internacional tome medidas de prevención de los conflictos. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en este momento, matanzas de civiles con temas de armas químicas o con violencia. Bueno, pues ahí hay que trabajar para que la comunidad internacional prevea los conflictos, no cuando ya han estallado, sino anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que muchas veces lo que nos dejamos llevar es ya cuando están los problemas en la televisión. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante de exigir a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, para que efectivamente se prevean los conflictos. En España también esa prevención de conflictos hay que intentarla por todos los medios. Sí. No podemos dejar llevarnos a que cuando ya estalle la violencia de la falta de convivencia entre unos y otros, pues es cuando se tomen medidas. También hay que prevenir los conflictos mediante resoluciones y luego hay que hacer algo muy importante, que es educar a los ciudadanos, a los niños desde pequeñitos, en lo que es el concepto de paz, el concepto de entendimiento, el concepto de tolerancia, de convivencia pacífica, de que los problemas se tienen que resolver mediante el diálogo. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto sería un poco las fases más importantes. Yo creo que no podemos permitirnos el que haya incluso imágenes a veces violentas, que son las que ejercen más violencia. O sea, la violencia trae a violencia. Nosotros tenemos que luchar por lo contrario, por prevenir esa violencia.
Uh-huh. Y también queríamos saber, para el próximo 21 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Paz, ¿qué eventos estáis organizando para conmemorar este día y que inviten a la ciudadanía a crear un mundo de paz?
Bueno, tenemos varios eventos. Nosotros el día 21 de septiembre, ya hace 6 años, hacemos lo que se llama la Carrera por la Paz. Yo creo que el deporte, y ahora que ha salido mucho en los medios de prensa todo el tema deportivo, yo creo que el deporte es una forma, si se hace bien, como en deportividad y no con competencia únicamente, bueno, pues es una forma de convivencia pacífica y de poner valores como es el esfuerzo, pero para conseguir algo. Y en ese sentido hacemos lo que llamamos la Carrera por la Paz, que la hacemos una de 10 kilómetros, otra de 5, y que ya es el 6º año que la hacemos, en donde participan pues muchísimos, desde niños, mujeres, hombres, y es el día 21 cuando lo hacemos. Luego tenemos un ciclo del Cine por la Paz, que lo hacemos en el Círculo Bellas Artes también a partir de esa semana, de la semana del 21 de septiembre, en donde ponemos documentales de directores que traemos de los países en donde estamos trabajando. Por ejemplo, pues hemos traído películas de Palestina, películas del Líbano que hemos hecho nosotros, películas de Colombia, películas de Níger, con directores de allí, y hacemos un debate y un coloquio sobre cuál es el problema que está pasando en la realidad que reflejan esos documentales. Bueno, esto está teniendo bastante efecto positivo. Y luego lo que hacemos normalmente también es, en nuestra revista, que es la revista de Tiempo por la Paz, hacer una referencia a lo que ha pasado cada año en los fenómenos más violentos y cómo desde la organización hemos intentado pues prevenir esos fenómenos, ¿no? Y este año pues parece ser que la ONCE va a sacar el Día Internacional de la Paz, el día 21, pues va a sacar la imagen de la organización como referencia de lo que es el Día de la Paz.
Muy interesantes las actividades. Y desde ya pues abocamos y bueno, estamos la cordialmente invitamos a todos los oyentes para que participen en cada una de ellas y se hagan parte de este movimiento. Importante movimiento. A ver, Francisca, un mensajito final que nos podrías dejar.
Bueno, el mensajito es que todos podemos contribuir a la paz y todos podemos contribuir al contrario, a que haya violencia. Yo creo que tenemos que interiorizar mucho el que todos somos importantes, porque a veces pensamos que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Podemos exigir que se prevean los conflictos. Podemos plantearnos como importante el dialogar, no la violencia. Decía una cosa Einstein cuando el átomo, decía que el átomo había cambiado el mundo, pero no había cambiado el pensamiento del hombre. Así bueno, pues es. Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de entender las relaciones humanas, desde la familia, desde el colegio, desde las instituciones, cuando ves a veces que se hacen novatadas, que es violencia, en vez de recoger al que viene de fuera a tu instituto, a tu colegio, y explicarle cómo funciona y las ventajas que tiene o los inconvenientes, sino que al contrario, le planteas una situación de descrédito. Bueno, eso es fomentar la violencia, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender y trabajar por la paz.
Muy bien. Y para aquellas personas que deseen formar parte de vuestra organización y servir como voluntario en la labor que desempeñáis, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde tienen que dirigirse?
Bueno, pueden mandarnos a través de la página web que quieren formar parte del voluntariado. El voluntariado es muy amplio, se les hace una encuesta para ver qué condiciones tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría, qué pueden aportar. Ahí habrá algunos que puedan aportar, si saben idiomas, pues ayudándonos a traducir textos que nos llegan, o dan, si efectivamente son maestros. Tenemos muchos voluntarios maestros y voluntarios también médicos y abogados, jubilados. Bueno, pues estos pueden los maestros dar clase a los saharianos que tenemos de español. En fin, hay que hacerles una encuesta para ver cuáles son sus condiciones, qué pueden aportar. Y si es una señora que ama de casa, ¿no? Bueno, pues también puede aportar. Claro. O sea, que lo que tienen que hacer es, a través de la página web, dirigirse a la organización, que estamos aquí en la sede, tenemos la sede de la antigua iglesia del Padre Llanos, el Pozo del Tío Raimundo, bueno, que ya no era iglesia, y entonces estamos, pero sí hemos mantenido la estructura, porque es un edificio singular. Entonces estamos aquí, pero nos pueden dirigir por la página web o llamarnos por teléfono. No sé si quiere que dé el teléfono.
Sí, pues sí, por supuesto.
914297644. Y entonces decir que quieren aportar a ser voluntarios. Les hacemos un seguro, si es que vienen a la sede, y si lo hacen desde el, en este caso desde Leganés o desde donde estén, bueno, pues también les hacemos una ficha para que les valga luego también como certificado de que han estado voluntario en la organización.
Muy bien, bueno.
Pues hacemos un llamado a todos los que estén interesados en formar parte de forma voluntaria y sobre todo por esta noble causa que es la paz. Y bueno, con cada una de las, como dijiste, Francisca, con pequeñas acciones podemos lograr cambios, y el cambio viene de parte de cada uno. Entonces cada uno tiene que poner su granito de arena para lograr ese cambio que queremos fuera, con una paz, con la paz del mundo. Y si no empezamos por nosotros mismos, pues no podemos lograr esa paz fuera. Así que un llamado muy importante para todos aquellos que quieran formar parte de esta valiosa e importante ONG que hace labor tan tan valiosa para todo el planeta. Muchísimas gracias, Francisca, pues por tu participación.
Gracias a vosotros,
Muchísimas gracias, Francisca.
Hasta que todo el mundo piense que es posible el trabajo.
El mundo de paz es posible si trabajamos para ello día a día con cada una de nuestras acciones. Así es. Gracias por tu participación. Un abrazo. Hasta luego.
Y continuando con nuestra sesión Sabia Naturaleza, hoy les hablaremos sobre las propiedades nutricionales del garbanzo, una planta humilde pero con unas propiedades magníficas. Los garbanzos son legumbres muy energéticas, nutritivas y equilibradas, que además poseen grandes propiedades medicinales por su alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales, destacando entre ellos el hierro, que casi triplica al de la carne. Son legumbres muy energéticas, nutritivas, equilibradas, que además poseen propiedades medicinales múltiples, no difundidas, pese a estar al alcance de todos los bolsillos. Sus fibras y activos, como folatos y el magnesio, entre otros elementos, lo hacen ideal para reducir el llamado colesterol malo. Beneficia el tránsito intestinal. Es recomendable para la diabetes, la anemia, los problemas del colon, la hipertensión, es anticancerígeno, diurético y reconstituyente. Sin embargo, se debe tener prudencia en su consumo para quienes sufren de flatulencias, colitis y problemas intestinales.
En cuanto a los compuestos, pues es rico en proteínas, en almidón y en lípidos, más que las otras legumbres, sobre todo de ácido oleico y linoleico, que son insaturados y carentes de colesterol. Del mismo modo, el garbanzo es un buen aporte de fibra y calorías. Si bien es cierto que las proteínas que aporta son inferiores a otras legumbres como la soja, las lentejas o las judías, pero son superiores a la carne y a los huevos, tratándose de proteínas completas. Las vitaminas de los garbanzos son variadas, si bien las más abundantes son las del grupo B. Los folatos también son muy abundantes. Estos intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso y también reducen el riesgo de infarto. Los minerales de los garbanzos son también muy variados, destacando el hierro, que casi triplica la carne, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el zinc.
Y entre sus propiedades medicinales podemos nombrar su alto contenido en fibras, que ayuda a aliviar el estreñimiento. Contienen magnesio, con lo cual protege al organismo contra enfermedades cardiovasculares y el estrés. Es ideal para las mujeres embarazadas por su riqueza en proteínas, hierro y otros minerales, también por sus folatos. Su riqueza en aminoácidos es tal que los bromatólogos, al clasificarlos, sitúan sus proteínas a la altura de las llamadas proteínas nobles de carnes y pescados. El porcentaje de calcio, hierro y magnesio es más que considerable, y su porcentaje en ácidos grasos monoinsaturados. Son los ácidos que dificultan la formación de placas de ateromas en las arterias. Es mayor que el de las lentejas y las alubias. Entonces, donde quizás más se aprecie su valor sea en los polisacáridos no digeribles que contienen y que tanto intervienen en la salud, protegiendo el aparato digestivo contra la diverticulitis, el estreñimiento crónico y presumiblemente contra el cáncer de colon y recto.
En cuanto a la diabetes, los garbanzos aportan hidratos de carbono complejos, por lo que su absorción es lenta y producen una asimilación gradual de la glucosa. Esto evita el desequilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y genera una energía constante, por lo que constituye un alimento ideal para diabéticos.
Y entre las propiedades energéticas, los garbanzos aportan muchos minerales, sobre todo el fósforo, hierro y el magnesio, como lo hemos nombrado anteriormente. Son especialmente ricos en vitamina B1, B6 y ácido fólico, por lo que es un alimento apto para todo tipo de personas. Pero en algunos casos su consumo se hace más conveniente. Su aporte de carbohidratos y proteína lo hace muy adecuado para estados de astenia, niños adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos como los deportistas. Y por su elevado contenido en potasio y la escasa presencia de sodio, el garbanzo favorece la diuresis y la excreción de la orina. Y debido a su notable contenido en magnesio, fósforo y vitaminas del grupo B, que son necesarios para el sistema nervioso y muscular, el garbanzo es adecuado para afrontar situaciones de tensión psicofísicas y de estrés. Así que esta planta tan sencilla, tan popular que tenemos delante de nosotros, pues es un excelente, digamos, medicamento casero para mantener y conservar nuestra salud.
Y esto ha sido tomado de la página www.ecoagricultor.com. Y seguimos con nuestro programa hablando de lo que se celebra el día de hoy. Y hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Sabemos que se encuentra lamentablemente deteriorándose día a día por la contaminación, los cambios climáticos y todo lo que hemos con nuestras acciones hemos dañado nuestro entorno y así pues se ha ido deteriorando esta. El tema de este año es: una atmósfera saludable es el futuro que queremos. La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida en el planeta.
Y la eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático. Asimismo, han protegido la salud humana y los ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta, que es tan dañina, que llega a la Tierra. Y en este contexto también hay que nombrar una cosa muy desconocida, que es el carbono negro, que de forma indirecta está afectando mucho lo que es la capa de ozono por el derretimiento de los casquetes polares, que son nuestra fuente principal de oxígeno para nosotros los humanos aquí en toda la Tierra. Entonces, les recordamos que para el día 22 de septiembre, vamos a tener un stand informativo acerca de ¿y tú qué aire respiras? Se trata precisamente de la calidad del aire que respiramos y cómo podemos contribuir cada uno de nosotros con pequeñas acciones a ayudar a que ese fenómeno de ese cambio climático no está fuera de nuestras manos. Podemos hacer mucho para remediarlo y para revertirlo.
Durante esa semana de la movilidad que el ayuntamiento realiza, pues estaremos nuestra asociación Asorbae con una mesa informativa hablando el día 22 a las
11 de la mañana,
acerca de este tema. Quienes
en el recinto ferial estaremos allí con un stand y daremos diferentes tipos de informaciones referidas a la movilidad sostenible y sobre todo al aire que respiramos y qué podemos aportar cada uno de nosotros para ayudar con este fenómeno, porque no solamente son los gobiernos y los políticos, sino nosotros como ciudadanos, como consumidores, lo que tenemos que aportar con nuestras acciones en granito de arena para ayudarnos a nosotros mismos y a la Madre Tierra, que es la que nos sostiene.
Invitamos entonces a todos al día 22 a que se acerquen y puedan disfrutar de un día diferente y además de aprender muchísimas cosas que es tan importante y vital para nuestra salud. I wouldn't let him in. Y continuando con nuestro programa, la sección de consejos para el cuidado de la salud, hoy hablaremos de la higiene de las manos y de una contaminación que desconocemos muchos y que es de los teléfonos móviles. Así que hoy reseñamos una investigación llevada a cabo en Reino Unido que relaciona la contaminación de las manos con lo de los teléfonos móviles. No asombrará a nadie saber que si tocas un objeto con las manos contaminadas, esta contaminación pasará al objeto que tocamos. Así se contaminan los alimentos y se producen los famosos brotes alimentarios. Ahora bien, los alimentos son un perfecto caldo de cultivo para la proliferación de microorganismos, pero no así los celulares. El estudio demuestra que los teléfonos están contaminados, pero esa contaminación es peligrosa para nuestra salud. Si desde el teléfono se vuelven a contaminar las manos y estas van al pan, posiblemente pueden ser peligrosos para la salud.
El estudio llevado a cabo en Reino Unido resume lo siguiente. Constata que uno de cada seis móviles está contaminado con bacterias fecales, una de ellas la Escherichia coli. Dicho estudio fue dirigido por Ron Cutler, un equipo de especialistas de la Universidad Queen Mary de Londres. Viajó a 12 ciudades británicas y tomó muestras de 390 móviles y de las manos de sus usuarios, que fueron enviadas al laboratorio en busca de bacterias. Además, los científicos realizaron cuestionarios a los participantes sobre sus medidas de higiene. Aunque el 95% de las personas dijo que se lavaba las manos con agua y jabón siempre que podían, en el 92% de los teléfonos y en el 82% de las manos había bacterias. Lo más preocupante es que el 16% de las manos y el 16% de los teléfonos estaban contaminados con Escherichia coli, una bacteria de origen fecal, según determinan los autores de la investigación. Peter Barrett, director de soluciones iniciales para el lavado de manos, asevera: la investigación es sorprendente y demuestra la importancia de la higiene. es muy importante que la gente se la tome en serio y que las empresas ofrezcan a sus empleados y clientes los medios para llevarla a la práctica con el fin de que se protejan a sí mismos y ayuden a combatir la propagación de enfermedades.
En definitiva, podemos tomar para evitar este tipo de inconvenientes y de problemas para la salud, para nuestra salud, ciertas medidas sencillas. Para estar a salvo de infecciones, lo mejor que puede hacer es lavar las manos al llegar a casa. También es importante que lo haga cuando estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, de comer o preparar la comida.
Hágalo primero con agua ligeramente caliente y jabón, y para terminar con agua fría, para cerrar los poros de la piel. Emplee al menos 15 segundos y no deje rincones sin frotar. Y si no está en casa, séquese al final con una toalla de papel.
En cuanto a los productos desinfectantes, solo los líquidos, con al menos un 60% de alcohol, son una alternativa eficaz cuando no hay agua y jabón. Este es un artículo tomado de Consuelo Ibáñez Martí y de la revista OcuSalud, pero en referencia a este tema, con nuestros celulares también, ¿qué podríamos hacer? Pues una forma muy sencilla y además de económica de limpiarlos, pues con un algodoncito y alcohol. Todos los días lo podemos limpiar y así mantenerlos libres de cualquier tipo de bacteria que se haya contaminado. Y así nos libraremos nosotros también de contaminarnos de ella.
Gracias. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy le queremos hablar sobre un personaje muy importante. Su nombre de pila era Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II. Desde su elección al papado, nació en Wadonice, en Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia. Y en 1958 fue nombrado por Pío XII obispo auxiliar de Cracovia. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Y en octubre de 1978 fue nombrado papa. Ningún otro papa se ha encontrado con tantas personas como lo hizo Juan Pablo II. En cifra, más de 17 millones de peregrinos han participado en las más de 1.160 audiencias generales que se celebran los miércoles en Roma. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de las Jornadas Mundiales de Juventud celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los Encuentros Mundiales de las Familias inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Publicó también 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza, Don y misterio, en el 50º aniversario de mi ordenación sacerdotal. Tríptico romano, Meditaciones, Libro de poesías, Levantaos, Vamos y Memoria e Identidad.
Hoy hemos traído la biografía de tan especial y hermoso ser como su Santidad Juan Pablo II, justo porque estamos conmemorando esta Semana de la Paz, Día Internacional de la Paz. Y cerramos así con una cita de su Santidad Juan Pablo II, que dice lo siguiente: que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Estas son sabias palabras de su Santidad Juan Pablo II, y que conversábamos también con nuestra invitada de hoy, que es importante la igualdad, la justicia, la solidaridad y la cooperación para poder lograr un mundo de paz. Y con esas acciones del día a día podemos cada uno poner nuestro granito de arena para conseguirlo.
Y Juan Pablo II, él fue un personaje mediador y fue un ejemplo vivo de una persona con mucho carisma, que donde quiera que estaba nos llegaba al alma y al corazón.
Irradiando energía.
Y sobre todo transmitía ese mensaje de paz.
Con estas palabras nos despedimos un lunes más, invitándoles a un próximo programa de lunes, como siempre, por nuestra emisora Ecoleganés, de 8 a 9 de la tarde, para que disfruten de nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Que tengáis una feliz semana y una hermosa noche.
Y nosotros le damos muchos saludos, en especial a Lucy Soul y a todas nuestras radioescuchas también del otro lado del charco en Latinoamérica que nos escuchan. Y les damos el agradecimiento por escucharnos en este espacio y me despido con los mejores augurios para toda esta semana. Que tengáis una feliz semana, que todos los proyectos se den muy bien. Y nos despedimos de todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Quien les habla, Margarita Torres.
Y de este lado, quien les habló, Liliana Borsellino. Hasta la próxima semana.